La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Me da muchísimo gusto saludarle una en punto de la tarde, como todas las tardes, al impresentable del Duende. ¿Cómo le va, querido Duende?
Mi querido Charlie, un placer saludarte a ti, a mi querida Arely Paz, que le mando un fuerte abrazo con todo mi cariño, deseando pronta recuperación. Ya ves que ayer se nos cayó nuestra querida Arely Paz, y además en el pie que ya estaba tocado.
¿Cómo está? ¿Cómo está ese pie? ¿Cómo está? Por andar metiendo la pata.
No.
¿Cómo estás, Arely Paz?
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 de la tarde con mucha información. Gracias, Duende, gracias, Carlos, a todos por sus mensajes. Gracias por acompañarnos. Sí, caray, una verdadera conejada de esas que no le pasa a nadie más que
a mí. A ver, descríbela ya, dila.
Cuéntame. Bajo corriendo del auto, mojada, porque llovió ayer, y entonces traía unas botas con tacón. Y vengo con la computadora, el teléfono, el tiempo, pues, etcétera, corriendo. Y entrando a la estación, se me dobla el pie y lo único que hice fue, en cuanto sentí el tronido, como cuando truenas apios, así, dije, al suelo. Entonces boté todo y dije, ahí nos vimos. Y fue un golpazo. Afortunadamente en W Radio inmediatamente salió la doctora, todos la gente de ventas, de musicales, y la verdad es que me ayudaron. Y pues aquí estoy, pero con un pie muy lastimado.
Qué cosa.
Pronta recuperación.
No. Mira, la ventaja, fueras Benzema, ¿no? Fueras Mo Salah, fueras Vinicius, ¿no? Sería un problemón, pero esto, al día siguiente ya estás puesto.
Esto se acomoda. Sí,
hubiera salido por ti la doctora Sheinbaum, ¿no? Pues entonces no lo estaríamos contando, ¿no? Pero,
y además, iba yo en mi 5, ¿eh? Jamás tomé ninguna gota de alcohol, porque ayer hacían el chistín de seguro Duende, venías de la fiesta.
¡Saque el bar, Duende! Vamos a revisar esa jugada. Yo tengo mis dudas,
Lo único que te puedo decir es, Arely, hay video.
Seguramente que sí, Duende. Fue adentro de W. Alguien Duende. Debe tener ese video.
Duende, revisemos el bar, porque esa... Yo no había querido tocar ese punto, pero híjole, ¿no? Ya sabemos que el vino tinto es popular en esta cabina, es popular. Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Segalmex es el escándalo de corrupción del sexenio. Es el doble que la estafa maestra. Y hoy el presidente López Obrador despejó la duda que teníamos muchos. Nos preguntábamos qué pasaba, si se habían girado 22 órdenes de aprehensión contra funcionarios, directivos, empresarios vinculados a este fraude. 12 de esos 22 eran funcionarios públicos, si entre esos estaba, pues, el mero mero de Segalmex. 10 mil millones de pesos robados en sus narices y no se dio cuenta. Ignacio Valle, que había sido protegido inicialmente por López Obrador cuando empezó el fraude de Segalmex, lo sacó de Segalmex, lo mandó a gobernación. Y hoy nos quedó claro. Impunidad para el director de Segalmex. Dice López Obrador que se robaron esos 10 mil millones de pesos y que él no se dio cuenta. Escuche usted a López Obrador.
Llega Diconsa y a estas instituciones llega un grupo que propone Ignacio Ovalle, una gente buena desde mi particular punto de vista, que lo engañan, pero a los que recomienda, puro priista de malas mañas, y los mete y empiezan a hacer negocios, a comprar leche, a comprar maíz, pagando precios elevados, y se descubre de que hay corrupción. Y a lo mejor pensaron de que no iba a pasar nada. Pues di la orden de que se investigara. Entró la Secretaría de la Función Pública, se recuperó una parte del dinero. Ahora ya salieron las órdenes de aprehensión, porque como son mañosos, tienen muy buena relación con jueces y todo, y no querían los jueces otorgar las órdenes de aprehensión. Nos llevó tiempo.
dijo que se recuperó una parte del dinero del fraude de Segalmex.
Lo que quiero decirles es cero corrupción, sea quien sea.
¿Sea quien sea? Pues no, evidentemente no. Pues porque Ovalle tiene ya el manto de impunidad de López Obrador. ¡Qué descaro! Y encima liberaron al exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex porque resulta que no hubo pruebas. Por falta de pruebas, un juez pidió su libertad y vinculó a proceso a 4. Entonces, de los 5 que estaban, 4 sí se quedaron vinculados a proceso y uno que había sido detenido ya fue liberado, Carlos Antonio Dávila Amerena, porque dice, oye, su nombre y su firma no aparece en ningún lado. Este es el escándalo de corrupción del sexenio. Es un tema económico. Y vamos, por cierto, a Mérida, Yucatán, en donde está arrancando la Convención Nacional Bancaria con un panorama financiero muy turbulento. Ya sabe que empezó con la quiebra del banco Silicon Valley, Silicon Valley Bank, en Estados Unidos. Luego quebró otro banco más chiquito en Estados Unidos. Y luego, por otros motivos que ya traía muchísimas broncas, el famosísimo, el histórico banco Credit Suisse en Suiza, para abajo. Y hoy hay nerviosismo en los mercados financieros. Y obviamente el tema de arranque en la Convención Nacional Bancaria en Mérida, Yucatán, es el asunto de cómo puede esto pegar a los bancos. Ayer en la noche en Latinus entrevisté al presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Becker, y dijo que esto no va a infectar a los bancos mexicanos, que la regulación es muy diferente en México que en el extranjero, que esto no va a contagiar a México. Hoy le preguntaron a López Obrador de esa entrevista que le hice a Daniel Becker, la citaron, aprovechó López Obrador para, pues ya sabe, para insultarme, para injuriarme, calumniarme, lo de todos los días, ¿no? Pero luego dijo que coincidía con el líder de los banqueros. En ese sentido, Valeria Moy, ¿está? Es más, duende, no debería yo darle la palabra a Valeria Moy porque considero una afrenta casi personal que Valeria Moy esté en Mérida, Yucatán y yo no. Que Valeria Moy esté en la Convención Nacional Bancaria, eso no me da mucha envidia, pero que... O sea, Valeria termina de trabajar y se va a ir a Pueblo Pidil, duende, se va a ir por un helado de coco, se va a ir por una cochinita, un relleno negro, unos panuchos, unos salbutes, un frijol con puerco, un puchero. Y nosotros, ¿y uno qué, duende? ¿Uno qué? Uno aquí recibiendo los insultos del presidente, ¿cómo? ¿No es parejo esto? Valeria Moy, qué gusto saludarte, abrazos hasta Mérida.
Hola, Carlos. En efecto, aquí están todos los banqueros ya en Mérida, en la convención bancaria. Importante, es muy raro que se haga fuera de Acapulco. Ya había sucedido, se había hecho en Mérida hace muchos años. Y bueno, regresa a
Antes se
hacía
en Cancún, ¿te acuerdas también?
Sí, pero hace mucho, como que llevaba un buen tiempo haciéndose en Acapulco. Y bueno, yo creo que ya quieren empezar a conocer otros lados del país, lo cual a mí me parece muy bien. Y aquí estamos todavía todos en Mérida. Yo no soy banquera, pero bueno, afortunadamente aquí ando viendo cómo se presenta.
Cuidando las inversiones del duende.
Cuidando las inversiones del duende, muy importante, gracias, eso sin ninguna duda. Gracias, pero esos vale. Están en oro, habla. Carlos, esas.
Oye, Valeria, ¿has comido bien?
Carlos, estoy en Mérida. Eso no. Creo que ni se me pregunta.
Te detesto.
Hoy desayuné cochinita pibil, ya con
no,
eso te digo,
hombre,
todo.
Qué belleza. Pero bueno, ¿y entonces qué más?
Bueno, Carlos, está el ambiente, digo, todavía no se inaugura formalmente, en la tarde llega el presidente para la inauguración, pero bueno, obviamente el comentario por todos lados, en los pequeños rincones del centro de convenciones, pues todo mundo habla de la turbulencia financiera que se está viviendo, y si esto puede tener o no va a tener un impacto en México. Y mira, Carlos, el consenso aquí, de lo que todo mundo dice, un poco en línea del comunicado que sacó ayer la Secretaría de Hacienda, es que lo que está pasando en Estados Unidos y ahora también en Europa no va a tener un impacto en México, que los bancos en México, el sistema bancario es muy distinto. En Estados Unidos hay literalmente miles de bancos, Carlos. Hay bancos, grandes bancos, que se consideran los bancos sistémicos, en cuyo caso si tiembla uno de esos bancos sistémicos, de esos grandes bancos, sí, entonces sí sería una cosa verdaderamente preocupante. Pero luego tienes miles, y de verdad es literalmente miles, de bancos regionales, medianos algunos, importantes otros, pero que no tienen esa capacidad de riesgo sistémico. El mercado bancario, el sistema bancario en México es muy distinto. Tenemos por ahí de 30 bancos, está concentrado en unos 4 o 5 bancos grandes, pero de cualquier manera no estamos hablando de un sistema similar. Y además, Carlos, el sistema mexicano, el sistema bancario mexicano opera de forma muy distinta, y en ese sentido sí está bastante mejor capitalizado porque la regulación aplica para todos parejo. En Estados Unidos la regulación es distinta si eres un banco sistémico a si eres un banco de tamaño mediano. A los bancos grandotes, por decirlo de alguna manera muy sencilla, se les regula mucho más y están mucho más sujetos a observaciones, claro, a raíz del broncón de 2008, ¿no? A los bancos medianos, a los bancos pequeños, se les deja hacer otras cosas y están menos regulados. En México eso no pasa, todos los bancos tienen la misma regulación. Y en ese sentido, pues aquí hay bastante tranquilidad a que esto no va a permear al sistema bancario mexicano, muy en línea con lo que dice el comunicado de Hacienda de ayer. Pero, Carlos, y esto sí me parece importante decirlo, sí hay mucha incertidumbre de hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque no tenían claro que esto fuera a suceder en los bancos europeos. Tenían como algunos indicios de que esto podría pasar en algunos bancos regionales en Estados Unidos. Ya empezó en el caso del Silicon Valley Bank, en el caso de Signature. Pero la verdad es que nadie vio venir el tema de Credit Suisse tan rápido, ¿no? Mm-hmm. Sí había temas con Credit Suisse, pero bueno, pues eso puso a temblar a otros bancos europeos. Y eso no lo tenían tan claro. Entonces, esa incertidumbre que está ahí sí se siente en el ambiente, sí genera ruido, y a pesar de eso, hoy hay algunas señales de tranquilidad. Por ejemplo, el Banco Nacional Suizo, el Banco Central de Suiza, le va a prestar 50 mil millones de dólares a Credit Suisse, Carlos. 50 mil millones de dólares, es una cantidad impresionante de dinero para tratar de que el banco, el Credit Suisse, no colapse y no arrastre a más bancos en Europa. Entonces, esto está ayudando a que las acciones de Credit Suisse, que ayer se desplomaron, ayer cayeron 24%, está ayudando a que las acciones de Credit Suisse se recuperen. El solo hecho de que el Banco Nacional Suizo haya dicho, a ver, yo lo voy a respaldar, pues está ayudando. Esto, Carlos, a pesar del costo que va a tener, porque desde luego esto no es sin costos. O sea, estos respaldos de miles de millones de dólares son muy costosos para los sistemas financieros. Y en ese mismo sentido, hoy había mucho temor de qué iba a hacer el Banco Central Europeo sobre la decisión de tasas de interés, porque con esta debacle en algunos bancos europeos, pues se pensaba que quizás el Banco Central ya no iba a subir la tasa de interés para darles un respiro, y el Banco Central Europeo, que normalmente es mucho más conservador que la Reserva Federal y que otros bancos centrales en el mundo, pues subió la tasa de interés objetivo, la tasa de interés que en México llamaríamos de referencia, en 50 puntos base. Entonces, sí fue un brinco importante en la tasa de interés en Europa, y eso, pues lo que está marcando es una línea de aquí nos importa mucho contener la inflación, vamos a seguir conteniendo la inflación, haciendo lo necesario, y si hay que apoyar a algunos bancos por otros lados, pues iremos apoyando a los bancos por otros lados, pero de cualquier manera la incertidumbre, Carlos, sí se siente. O sea, tengo que decirte que es el tema, todo el mundo está hablando de eso,
no, pues,
todo el mundo está hablando
no,
de la incertidumbre,
¿cómo no?
De hasta dónde va
sientes
a llegar.
Sientes el airecito frío, pues cómo no.
No, totalmente, todo el mundo está hablando de hasta dónde va a llegar, porque al final del día los balances de los bancos, es decir, lo que tienen en la panza los bancos en esta época de, hubo 10 años con tasas de interés de 0%, Carlos. Entonces, ¿quién sabe qué haya pasado en la parte muy interna de los bancos? Y hoy empieza a relucir en un entorno de incremento de tasas de interés. Entonces, sí se siente el ambiente de incertidumbre, el ambiente de preocupación, pero al mismo tiempo hay cierta confianza muy expresa también de que esto no va a pasar a México. Ojalá, Carlos, de verdad ojalá, porque lo que menos necesitamos nosotros es un problema ocasionado por la incertidumbre. Yo no tengo ninguna duda de que los bancos mexicanos estén bien capitalizados, pero la incertidumbre luego nos puede llevar a malas decisiones.
Gracias, Valeria. Gusto saludarte, que te vaya muy bien.
Igualmente, Carlos. Hasta luego.
Valeria Moy encabeza el IMCO y es comentarista financiera de este programa. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
Dos.
Terrible lo que pasa en Celaya, Guanajuato. No hay buenas noticias sobre las jóvenes desaparecidas. Ya ve que le habíamos hablado de 8, había aparecido una más que no se sabía si estaba desaparecida o se estaba escondiendo por miedo. Blanca Mireles, cuéntanos desde allá. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Pues comentarte que el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripagui, dijo que en la zona Laja Bajía del estado se encontraron indicios de muerte de las jóvenes desaparecidas aquí en el municipio de Celaya. Comentó que durante las últimas 36 horas, se han llevado diversos operativos donde encontraron esta información y además detuvieron a varias personas. Pero ¿qué te parece si escuchamos mejor lo que dijo el fiscal de Guanajuato?
El día, en las últimas 36 horas se ha llevado a cabo una serie de operaciones en la zona Laja Bajío, en donde lamentablemente hemos encontrado indicios de que fueron privadas de la vida las algunas de ellas. Llevamos a cabo también unas operaciones en la región La Cabaquío, en la que tenemos más de una docena de detenidos y diversos aseguramientos, que reitero, los detalles como están en proceso en este momento, emitiremos más tarde un comunicado al respecto.
Y bueno, como ya
no dijo cuáles eran los indicios.
Y el fiscal no mencionó ni cuántas, porque como lo viste en el audio, decía algunas de las jóvenes. Sin embargo, dijo que los detalles estarán dándose más adelante, pero nos dimos a la tarea de hablar con alguna de las madres de estas víctimas, y una de ellas hace unos momentos me comentaba que, pues, ya llorando, que les habían llamado para precisamente ir al Ministerio Público y, pues, cotejar a través del ADN que fueran ellas. Lo único que ella me pudo brindar fue que fueron localizadas en la comunidad de San José de Guanajuato, en el área de Guanajuato, que fue justamente donde desaparecieron. Es una situación complicada y que aún estamos a la espera de los detalles, que también mencionaba estas dos hermanas, lo que decías al principio de si estaba escondida, está desaparecida. Me confirmó la mamá que precisamente una de ellas no está desaparecida, simplemente perdió contacto con ella y no saben si está escondida. Entonces podríamos descartar que una de las hermanas pues pudiera estar sin vida y la otra pudiera estar ya viva, pero no hemos podido localizarla, no hemos sabido dónde, pero no hay tampoco denuncia. Entonces sí, es un dato interesante el que la señora nos haya podido decir esta información, porque pues ya descartaríamos al menos una de ellas, o ya al menos dos con vida, que fue Sandra, que hace unos días mencionábamos también ahí en el programa, y ahora la hermana de la que se llama también Sandra, porque hubo dos Sandras. Entonces, no descarta tampoco.
¿Cómo fue esto, Blanca? Dime, es decir, ¿cómo se dio la desaparición? ¿Qué estaban haciendo? ¿Dónde estaban? ¿Estaban juntas? ¿Cómo fue? ¿Qué se sabe de eso?
Ha trascendido la información de que estas mujeres trabajaban, al parecer, como banquetes. Traían una, pues, como una empresa de banquetes, que en las desaparecidas hubo dos mujeres, la de 48 y 45, quienes al parecer eran las encargadas de esta de banquetes, y que al parecer habían acudido a una fiesta, y que después de esta fiesta ya no volvieron a saber nada de estas personas. Posterior, bueno, pues empezaron a fluir la información de, pues, ver de qué tipo de banquetes eran, qué empresas. Sin embargo, no hemos podido ahondar en el tema, y las autoridades han vuelto muy herméticas en este sentido. Además de que también circulaba por ahí la información de que pudiera tratarse de trata de blancas o de alguna empresa de citas donde estas mujeres eran llevadas. A algunos que los pedían, pero no ha sido confirmado. Ante esto también el fiscal señaló que la línea de trata de blancas tampoco está descartada, sin embargo tampoco ha confirmado. Estaremos nosotros a la espera, y pues bueno, esto es como ha trascendido la historia y pues toda esta información.
Gracias y estamos al pendiente.
Gracias, muy buenas tardes.
Blanca Mireles desde Guanajuato. Vamos al siguiente tema de Sobremesa.
3.
El Senado nombró a dos integrantes del INAI, a dos comisionados para el INAI, y el presidente los vetó. Uno de esos comisionados se ubicaba como muy cercano a Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores de Morena. Me pregunto si esto es una afrenta de López Obrador a Ricardo Monreal. Los vetó y dijo que de hecho el de Monreal tenía las peores calificaciones, cosa que es verdad. Digo, no es que López Obrador se haya esmerado en impulsar a gente con grandes calificaciones. Vea quiénes ha propuesto: a la CRE, a la Comisión de Hidrocarburos, al Consejo de Pemex, etcétera, etcétera. Pero ahora utiliza esto porque en el fondo López Obrador lo que quiere es destruir al INAI, porque el INAI le exhibe documentos. Exhibe documentos de las tranzas del gobierno. Entonces hoy el presidente dijo que vetaba a los recién nombrados comisionados del INAI y que está muy mal que hubiera pago de cuotas y que de los dos uno fuera del PAN y otro fuera de Morena. Está en la línea el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Senador, gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
No, se cortó.
Senador, ¿me escucha?
Sí.
Aquí estoy.
Ahora sí te escucho, ahora sí te
gracias.
Escucho.
Sí, senador, lo toma.
Disculpa, estoy viajando.
No pasa sí. nada, no pasa nada. Lo toma como una agresión del presidente López Obrador, considerando la cercanía de uno de los nombrados con usted. Ay, lástima. Bueno, vamos a ver si logramos recuperarla en un instante. A ver, vamos a escuchar lo que dijo Monreal hace un ratito y a partir de ahí vamos a abordar la entrevista con él.
La objeción emitida es un paso con pleno fundamento legal de todo el procedimiento que debe seguir tanto el Senado de la República y la participación que tiene el Ejecutivo Federal para garantizar que los comisionados del INAI cumplan con la evaluación que se estime pertinente para la tarea que se les asigna. En su momento, la Asamblea del Senado conocerá las nuevas propuestas que se someterá a la consideración de nueva cuenta del Ejecutivo. Nosotros estaremos pendientes de la decisión del Pleno. Hay que insistir en acuerdos. No debemos cansarnos en acuerdos y consensos. Ojalá y lo logremos. Y no dejemos en riesgo las labores de esta institución tan importante.
Eso decía ayer Monreal. ¿Qué dijo hoy López Obrador? Rocío Jardines, tú estuviste al pendiente.
Carlos, pues con un no actuó bien, respondió el presidente López Obrador a este anuncio sobre el veto que ejerció al nombramiento de Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Albizu como comisionados del INAI, y es que antes de concluir la mañanera el primer mandatario pues comentó que su decisión, Carlos, se debió a que él no va a ser cómplice de acuerdos que dijo se dan en lo obscurito. Vamos a escucharlo.
Hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica de que se repartieron a los dos candidatos, uno para Morena y otro para el PAN. Y eso no debe de permitirse. Además, en un caso, el que obtuvo el último lugar, casi el último lugar en la calificación, salió. Es decir, en la prueba. Y en el otro caso, una gente vinculada al PAN, militante casi del PAN.
Se le cuestionó a Carlos a voz alzada sobre la posible participación del coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, o si ya había tenido algún tipo de comunicación con él. López Obrador se limitó a calificarlo de político profesional y evitó responder si el INAI podría quedar inoperante. Así lo dijo.
Hay que buscar que no sea. Si se continúan con esos vicios, porque todos los que están ahí son iguales, la mayoría, esos nunca ven nada. ¿Qué transparencia puede haber si apenas habían creado el INAI y declararon en la época de Fox que no iban a dar a conocer los nombres de las empresas, de los bancos, de los llamados hombres de negocio que no pagaban impuestos? ¿Qué han visto de la corrupción que imperaba? ¿Acaso se dieron cuenta de los negocios de García Luna?
Y dijo no va a proponer ningún tipo de pues cambio o reformas en el INAI. También evitó hablar si debería desaparecer y por último negó que su decisión pues significa una amenaza o una advertencia a cualquier organismo independiente. Carlos, mi reporte.
Muchísimas gracias. Está en la línea el senador Ricardo Monreal. Senador, ¿lo toma como una agresión del presidente a usted?
No, de ninguna manera. A mí me parece que es simplemente un ejercicio de una facultad que le concede la Constitución y que él generó y que él decidió ejercerla, el veto, que en este caso es objeción, a dos nombramientos que en lo personal yo refrendo que se trataban de perfiles adecuados. Uno es maestro universitario desde hace 30 años, doctor en Derecho.
Muy cercano a usted, yo, por eso lo pregunto, sí, muy cercano. Todo el mundo sabía que era muy cercano a usted. Y hoy López Obrador lo despedazó en la mañanera, ¿no?
Y somos amigos y yo no voy a negar eso. Porque finalmente, en 15 minutos, en 20 minutos que dura la comparecencia en el Senado, No puedes tú calificar a una persona por sus calificaciones, aptitudes o la manera de presentar su programa. Me parece muy subjetivo de la comisión, pero es un acto que yo lo inscribo en una posición de división de poderes y vamos a intentar en la próxima semana volver a presentar una dupla que pueda lograr la mayoría calificada. No hay que dejarse, no hay que cansarse, ni hay que dejarse aprisionar por la apatía o la indiferencia o ya no se puede hacer nada. Yo todavía tengo confianza en que podamos construir la mayoría calificada, Carlos.
Digamos, cuando López Obrador señala que uno de los nominados pues casi quedó en último lugar de su examen, ¿tiene un punto? ¿Tiene razón López Obrador cuando habla así del nominado?
No, yo creo que, bueno, yo respeto lo que expresa él, pero a mí los dos perfiles, el de Yadira y el de Rafael Luna, me parecían correctos. Incluso les expreso mi solidaridad pública. Es la primera vez que ocurre en un régimen político que se objete un nombramiento de esta naturaleza. Claro, el presidente tiene esa facultad y yo la respeto, pero no, a mí me parecen gentes probadas, gentes serias, pero bueno, eso ya es un tema pasado, no voy a rebatir sobre sus características. El hecho es que están vetados, objetados, y que ahora el Senado tiene que buscar nuevas propuestas, Carlos. Pero yo no coincido, creo que eran elementos importantes, y lo más importante era que la función no se obstaculizara, que la función pública no se interrumpiera y que no se paralizara. Eso era lo que más me preocupaba a mí, que ahora sí hay riesgos evidentes de que puedan dejar de funcionar y de que sus actos jurídicos puedan tener validez frente al Estado de Derecho.
¿Qué va a pasar ahora, senador? Quedan 15 días porque si no el INAI literalmente quiebra, ¿no? No tiene suficientes consejeros. ¿Hay tiempo para hacer acuerdos?
No va a ser fácil, Carlos, yo lo quiero aclarar. Es muy complejo el proceso de las mayorías calificadas. Ahora serán 3/5 partes, son menos que las 2/3 partes, pero hay un momento difícil en el Parlamento, en el Congreso mexicano, por esta campaña anticipada, por la polarización, por la crispación. Cada vez es más difícil lograr acuerdos y más mayorías calificadas. Yo no podría asegurar, pero sí aseguro que haré mi mejor esfuerzo por construir esa mayoría calificada antes de marzo. No sé si lo logremos, pero si el 31 de marzo no lo logramos, entonces quedará sin función prácticamente el INAI.
¿Y será responsabilidad del presidente?
No, yo creo que de todos, del Congreso, por no tener la capacidad de tener esos comisionados, y el veto puede volverse a presentar, es hasta 3 veces, Carlos. Podemos sacar una nueva dupla y el presidente tiene la facultad de volverla a vetar. Entonces sí tiene 10 días después de aprobado el proceso, y ya una tercera, ahí sí ya no puede vetar, con las 2/3, las 3/5 partes que obtenga quien esté nominado, ya no puede vetarlo en una tercera ocasión.
Entonces estaremos al pendiente a ver cómo se van dando estos acuerdos. Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Senador, muy buenas tardes.
No, al contrario, Carlos. Saludo a todo el auditorio.
Hasta luego. El senador Ricardo Monreal en torno a este asunto. El INAI dijo que va a interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte para no verse afectado por la falta de 2 comisionados tras el veto del presidente y la tardanza del Poder Legislativo. El director jurídico del INAI advierte que ante el riesgo de no poder construir el pleno del instituto es necesaria la controversia porque se está vulnerando el derecho a la información de la gente. El 1 de abril es la fecha clave. Hoy, por cierto, cuando a Monreal le preguntaron mis colegas reporteros sobre lo que dijo López Obrador, escuche cómo contestó.
Tan importante como el INAI. Ah, ahora sí me enojé. No sé qué. Pero, a ver, ¿dónde está? Como dijo el presidente, ponga lo que dijo el presidente de mí.
Sí, no lo tenía preparado.
Ahí está. A ver, es Ana, ¿eh? Esta es mi arma secreta. Es la arma secreta.
Que quede mal. Chapanea ya falló. Está como, como el de ahí. Ahí está.
Es un político profesional. Es abogado. Conoce perfectamente lo que establece la Constitución y las facultades que tiene el presidente.
¿No está?
Además, lo considero un agente vinculada a nosotros, al movimiento de transformación.
Está, ya ven, ¿para qué les digo más? Pues este, pues él es mi amigo.
Entonces, pues deben de entender todos.
Ahí lo tiene. En un comunicado, el PAN dijo que el presidente López Obrador objetó a los comisionados del INAI, confirmando su vocación destructora de instituciones. Dice que lo que quiere imponer el presidente es la opacidad total para que nadie sepa de los contratos y las compras de su gobierno y así pueda proteger a los corruptos. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
4.
Después de reunirse con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas confirmó que los 5 jóvenes en Nuevo Laredo fueron ejecutados por militares y hay 4 militares detenidos en este caso. Pero así lo dijo con toda claridad. Mientras hay presiones para liberar a los militares, el subsecretario dice los militares ejecutaron a estos jóvenes.
Tenemos que esperar la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados. Y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar cuenta de qué es lo que pasó, que evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento.
Se reveló que el ejército también hace labores de espionaje. Se lo reveló a los voceros de los padres de los 43 de Ayotzinapa. Sí, perdón, se reveló que el espionaje se hace a los voceros de los papás de los 43. Abel Barrera, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, el abogado de los normalistas Vidulfo Rosales, a líderes de la región, líderes de maestros políticos de derechos humanos. Así lo revelaron documentos confidenciales de la 35 zona militar en Chilpancingo como parte del hackeo que hizo el grupo Guacamaya, según el periódico El Sur de Acapulco. Espionaje confirmadísimo del gobierno de López Obrador, del ejército, a periodistas, a defensores de derechos humanos, a líderes del magisterio. ¿Qué tal? Pero cómo cuestionaban, y qué bueno que lo hicieron en su momento, al gobierno espía de Peña Nieto. Y ahora lo mismo, pero peor. En el Senado se aprobó ayer que los legisladores integren una comisión para analizar los informes acerca de las acciones del ejército en materia de seguridad pública. Va a encabezar esta comisión el senador morenista Ricardo Monreal. El presidente López Obrador debe enviar cada 6 meses al Congreso un informe de lo que hacen las Fuerzas Armadas. A ver qué pasa con esto. Y usted sabe que está ahí también el tema del fentanilo que ha enfrentado el gobierno de México con Estados Unidos. Ayer el subsecretario de la Secretaría de Estado, que es la más importante, para el hemisferio occidental, Brian Nichols, dijo que López Obrador respete nuestra soberanía. Que así como Estados Unidos respeta la soberanía de México, que López Obrador respete la soberanía de Estados Unidos. Nada de que se ande metiendo en las elecciones, etcétera, por la intención de ir a hacer campaña para no votar por los que dicen que México no está haciendo su trabajo contra el fentanilo y que deben mandar a los soldados, etcétera, etcétera. Hoy López Obrador fue cuestionado sobre el tema.
Me encarga el investigador de Seguridad Nacional que sí hay investigaciones en México sobre productores de fentanilo.
Sí, 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 sí hay, sí hay productores. Mi opinión es que nosotros vamos a seguir cooperando, ayudando a que no llegue el fentanilo a Estados Unidos, ni que llegue a México. Tan es así que estoy planteando que los médicos, los científicos, de manera seria, no los que están en contra de nosotros, médicos que están en contra de nosotros, científicos también que están en contra de nosotros, muy conservadores. Ya están científicos nuestros de CONACYT estudiando la posibilidad de que podamos utilizar otros analgésicos para el dolor. Pero ya ayer en las redes, ya politiqueros y gente muy conservadora, reaccionaria, ya está hablando de que yo quiero que no tengan los enfermos terminales ninguna medicina para que pueda quitarles el dolor. O sea, son muy perversos.
Dijo que en México se han encontrado solo pastillas azules hechas de fentanilo. En Estados Unidos hay de todos los colores y sabores.
No se sabía de que el fentanilo viene de Asia y no solo entra por México, entra también directo a Estados Unidos. Pero donde se consume más es en Estados Unidos, que lamentablemente causa la muerte de muchos jóvenes. Pero allá, no sé si ustedes sepan, no hay carteles. Allá es por telepatía que se distribuye. No hay allá narcotráfico, ni hay laboratorios, no hay mafias allá.
¿Ratifica usted que aquí en México no se produce fentanilo, señor presidente?
No, es que es una materia prima que se trae de Asia.
¿Pero aquí no hay laboratorios?
Ah, no, sí, 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 pero esa materia prima, lo que se hace aquí, y no es México, repito, el país que más introduce fentanilo a Estados Unidos. Yo sostengo que llega más fentanilo de manera directa a Estados Unidos.
Vamos al último de sobremesa.
5.
Y es contigo, mi querido Beto Lati, adelante.
Querido Carlos, ayer dejamos al público esperando que México consumara su pase a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol y se dio ahora con paliza a Canadá. 10-3. Qué curioso es el curso de un evento, porque México abrió la novena dirigida entrenada por Benjamín Gil, cayendo frente a Colombia, y luego Colombia ya no le ganó a nadie, ni siquiera a los británicos, que eran el débil del grupo. Y México fue derrotando a todos. Y contra el que más sufrió México fue precisamente contra Gran Bretaña, que tiene un nivel inferior para apalear completamente 11-5 a Estados Unidos y apalear 10-3 a Canadá. A Rosarena, el cubano mexicano, espectacular lo que aporta en todo sentido. Y entonces viral. ¿Escuchaste las palabras de Benjamín Gil después de la victoria frente a Estados Unidos? Que ayer se hicieron virales. Es que ayer se filtró este discurso que da. Escuchamos una porción de lo que dijo el entrenador mexicano tras derrotar a Estados Unidos con completa vigencia, porque ayer se hacen virales y porque ayer lo volvieron a lograr y porque queda claro que la meta del equipo no es otra que ser campeón de este Clásico Mundial. Escuchamos, Carlos.
Cuéntalo, ¿ok? Les voy a decir una cosa. Es un pasito y se siente se va a sentir todavía más chido estar así como estamos ahorita, el 21 de marzo en Miami. Ese es a lo que venimos. Nosotros no venimos a ganar estos. Y les qué bueno que les ganamos. Pero nosotros vamos a ganar el 21 de marzo. No hay nadie que nos va a parar. Nadie nos va a parar si nosotros seguimos con esta actitud, seguimos con este corazón y seguimos haciendo las cosas como las sabemos hacer. Ustedes son demasiado buen equipo para no llegar al 21 de marzo, ¿ok? Tranquilos, disfruten, mañana busquen menudo, aguachil, lo que necesiten. ¡Viva México, Rosario!
¿Qué tal, eh? ¿Con qué autoridad, Beto Lati, eh? ¿Con qué autoridad avanzó México a la siguiente fase?
Tremendo, pero ante grandes novenas. ¿Sí? Freeman no apareció ayer finalmente por lesión, pero Canadá sigue siendo una gran novena. 10-3 se impuso México. Por delante viene Puerto Rico, que Puerto Rico logró la proeza de vencer al favorito República Dominicana, que es todo un clásico este duelo. Puerto Rico se impuso 5-2. La nota triste, no sé si viste lo de Edwin Díaz. Edwin Díaz.
Sí, en el festejo se lesionó, ¿no? Sí.
Es el salvamentista mejor pagado de Grandes Ligas, una extensión de $100 millones, poco más, por 5 temporadas. Digamos que es el Marianito Rivera actual, discúlpenme la comparación, pero es el salvamentista mejor valorado en Grandes Ligas. Y ayer, en los festejos, una lesión tremenda de Edwin Díaz, va a ser sometido a cirugía, desgarre del rotuliano. Terminaba el partido, en la euforia, cuando todos empiezan a abrazarse, de repente se tiende a alguien, no entendíamos qué pasaba. Su hermano, también integrante del equipo, Alexis, se llevaba las manos a la cabeza. Los jugadores dominicanos que ya se iban yendo para dejar que festejara el rival que avanzó, se preocuparon y regresaron. Se lesiona de esa manera Edwin Díaz. Pero más allá de Díaz, el equipo puertorriqueño tiene, la novena boricua tiene al quizá mejor catcher de Grandes Ligas, Martín Machete Maldonado, que es malísimo bateando, pero sin él los Astros de Houston no tendrían esta dinastía tan triunfal que han tenido. Machete, por la manera en la que lanza para eliminar a jugadores que buscan robar alguna base, lo hizo ayer frente a los dominicanos, lo hace recurrentemente con los Astros. También por ahí está Javier Báez, que es un soberbio.
Lo que mides en un catcher, lo que realmente valoras es el tiempo que pasa entre que el catcher recibe la bola en su manopla, se levanta y la suelta rumbo a segunda base. Ese es, digamos, que lo que hace un buen catcher, ¿no?
Y por eso el sobrenombre de Machete, porque esos lanzamientos son tremendos para llegar a sacar el Machete Maldonado, que ya por ahí había una encuesta que decían que era quizá el peor bateador en la historia de Grandes Ligas. Pero tanto te va defendiendo que dices, lo aguanto ahí, y que llegue al bat y se ponche recurrentemente Maldonado. Te decía, está Javier Báez, es un equipazo el que tienen Nelson Velázquez, Eddie Rosario, otro gran pelotero. Así que todo eso tiene Puerto Rico. México para mañana tiende a contar con Julio Urías, el pitcher de los Dodgers. Ojalá que con grandes resultados. Se va abriendo el cuadro, se va colocando el cuadro, porque ya tiempo de Lejano Oriente. Ayer habíamos dicho, Cuba se impuso a Australia. Ya el día de hoy, Japón aplasta a Italia. Japón, por cierto, lleva a Yu Darvish. O sea, los peloteros buenos del mundo están
Japón
ahí.
Japón se ve fuertísimo.
Y ya está esperando al ganador entre México y Puerto Rico, partido que será Miami. Pero porque primero, México contra Puerto Rico el día de mañana a las 5, ojalá con buenos resultados. Y con este Benjamín Gil ya cerrando, Carlos, que para el que no tenga contexto...
No, según yo es pasado mañana el juego, ¿no?
Es para mañana, el día de mañana. Es el partido pasado mañana, México. Es el de Estados Unidos-Venezuela. Es el día de mañana, 17 de marzo, a las 5. Y ya después, Estados Unidos contra Venezuela. Para un día después, la primera semifinal, Cuba esperando a Estados Unidos o Venezuela. ¿Te imaginas un Cuba-Estados Unidos ahí? Después Estados Unidos va con Venezuela. Qué suficiente situación política hay, ¿no? Y posteriormente, el día 20, Japón frente al ganador entre México y Puerto Rico. Te decía de Benjamín Gil, fue campeón de Serie Mundial con los Serafines, con los Angels de Anaheim. Lo consiguió en 2000. Gran pelotero, así que ojalá que sigan las cosas bien para la novena mexicana. Venga. Querido Carlos.
Un abrazo, Betolati. 1:40:20 para las dos. Pausa, regresamos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Soy María Scherer, soy periodista.
Tenemos que hablar del poder, de los poderosos, de sus alianzas, de sus revanchas. Tenemos que hablar de la relación entre las autoridades y nosotros, los ciudadanos.
Análisis con María Scherer en Así las Cosas.
María, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen jueves.
Hola, Carlos. ¿Cómo andas?
Bueno, vienen destapes también del lado de la oposición. Ya Gurría dijo claramente que sí le entra. Gustavo de Hoyos arrancó la semana también con un video diciendo que sí. ¿Cómo ves?
Sí, Carlos, finalmente se le empieza a mover una patita a la oposición, ¿no? Lenta, pero ya. Hay movimiento, no sé si por convencimiento, por presión de la opinión pública, pero son varios ya los candidatos que han hecho públicas sus aspiraciones, tanto a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, como Xochitl Gálvez o Santiago Taboada, o a la presidencia de la República, como Enrique Lamadrid, Lili Téllez, Santiago Krill, Claudia Ruiz Macía, y como lo anunció ayer aquí, como decías, José Ángel Gurría. Creo que aparte habría que abordar el caso de Xochitl Gálvez, Carlos, mencionada e impulsada para las dos, para la jefatura de gobierno y para la presidencia, aunque esta segunda parece que es una posición que la senadora rechaza, yo diría por ahora, ¿no? Es un caso muy interesante el suyo, tanto por la disyuntiva que plantea para el PAN, porque se sabe que Gálvez sería una candidata externa que no milita. Y también porque parece que ella entiende, Carlos, incluso mucho mejor de quienes la rodean, que su futuro como candidata en la Ciudad de México es mucho más prometedor que para la presidencia. Insisto, por ahora, ¿no? Queda mucho tiempo para adelante. Pero la novedad de esta semana, Carlos, es que aparece, pues sí, destapándose Gustavo de Hoyos, el exdirigente de la Coparmex y uno de los promotores del Frente Opositor, el primer candidato ciudadano, ¿no? Digamos. El problema, Carlos, es que creo que el destape de Hoyos pues fue fallido por arriba, por abajo, por un lado y por el otro, ¿no? Por donde se le vea. no le gustó ni a las organizaciones ciudadanas ni a los partidos políticos. O sea, de hoyo salió y quedó mal con todos. Extraño, Carlos, porque él sabe que el vehículo para llegar pues son los partidos que forman la alianza y se presentó pues agarrándolos a cachetadas. ¿Por qué arroparían el PAN, el PRI o el PRD a un candidato que los desprecia y que de saque, por más que tenga algo de razón, dice que estamos hartos de ellos? Ahora, por otro lado, Carlos, me parece que los medios le hicieron un vacío bastante evidente, ¿no? Alguna nota por aquí, otra por allá, hoy ya una entrevista más o menos larga, pero creo que nada cercano ni próximo a lo que sería la presentación de un candidato atractivo, fuerte y con posibilidades. Y mal también la propuesta, Carlos, ¿no? Se entiende, por supuesto, que algunos candidatos quieran presentarse como estas personas de mano dura, ¿no? Pero esta estrategia, ¿no? Pues chafa, tan propia del Partido Verde, de declararse a favor de la pena de muerte o de hacerle al Bukele retacando las cárceles de malandrines, parece muy obvia, ¿no? No es la mejor manera de arrancar. Entonces creo que el primer cartucho ciudadano, Carlos, salió quemado. Ojalá haya más y mejores.
Ya estaremos. Oye, en las últimas entrevistas que he hecho aquí, como que en la oposición todo el mundo dice, tenemos tiempo, no coman ansias, tranquilos. Yo sé que ya están las corcholatas desatadas, pero luego vienen las campañas, ya hay spots, ya hay debates. Tenemos tiempo, ¿coincides?
Pues depende, Carlos. O sea, tiempo hay, pero creo que no corresponde el tiempo con lo que debería de estar haciéndose. No digo que tuvieran candidato, Carlos, pero presentarse, y no, ya no digamos como de hoyos, ¿no? Presentarse ya no es suficiente. Yo creo que tendríamos que estar viendo a los candidatos en acción. No faltando a la ley, no haciendo mítines por todo el país como los de Morena, pero sí debatiendo, Carlos. Sí, empezando, dejándonos ver qué trae cada uno. Porque, digo, de hoyos es el ejemplo último, pero es perfecto, Carlos. Salir a decir obviedades, pues no basta. Yo creo que hay que verlos, por ejemplo, en debates. Para eso creo que es perfecto tiempo.
Gracias, María, gusto saludarte.
Igualmente, Carlos.
Hasta luego. 1:53.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
¿Duende? ¿Está usted ahí? ¿Duende?
Aquí estamos, querido Charlie, como siempre. Presente, ya sabes, en los mejores.
Ya llegó el duende y no aparece.
Perdón, mi Charlie, aquí estamos. Oye, hermano, déjame te cuento. Mira, a 6 días de haberse convertido en papá, de que nació su hija Mariel, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, sigue viviendo una luna de miel. De entrada, pues imagínate, su hija, su primera hija. Además, la llegada de Tesla a Nuevo León, que como bien sabemos tendrá una inversión de aproximadamente 5,000 millones de dólares y generará entre 35,000 y 40,000 empleos, tanto directos como indirectos. Bueno, todo va viento en popa para Samuel. Y, ¿por qué no?, se animó a compartir a través de una historia en su cuenta de Instagram que quiere que el dueño de Twitter y de Tesla, entre muchos negocios más, Elon Musk, sea el padrino de su hija. A través de sus historias, Samuel compartió una fotografía en la que sale con Elon Musk durante la celebración del Investor Day 2023, celebrado en Austin, Texas, y confió que le pedirá que sea el padrino de su hija Mariel. Ya sabes, colgándose de todos lados en una de esas chicle y pega. Vamos a ver cómo lo puso en su cuenta de Instagram.
Aquí está en el eco, creo que del mes 7. Y mi compadre. Compadre, porque le voy a decir que sea el padrino de Marianis. Digo, de Marianis. De Marielis. A ver si acepta.
¿Qué tal, eh? No. No se alejó de... Imagínate.
Un regalito, ¿no? Es un correcto. Teslita de regalo.
hombre.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, ya horas después de esta declaración en Instagram, precisó en un programa de televisión de Nuevo León que la petición fue nada más en son de broma, porque de entrada, pues no sabe si por la nacionalidad o las creencias religiosas de Musk, pues podría ejercer este papel. Entonces digo, no, la verdad nada más era broma, pero pues en una de esas, ¿qué tal que pegaba, no? Oye, Charlie, ya lo decía don Pedro Ferriz Santa Cruz, un mundo nos vigila, hermano. Así, así, total. Y es que funcionarios del Pentágono señalaron en un documento que extraterrestres, ¿lo escuchas bien?
Sí, podrían pero estar es, pero muy visitando. Serio, muy serio el documento.
No, no, no. Ah, no, no, o sea, a ver, decían que extraterrestres podrían estar visitando nuestro sistema solar y lanzando sondas pequeñas, como las misiones que lleva a cabo la NASA cuando se trata de estudiar otros planetas. Bueno, pues apenas hace 3 días se publicó un informe de investigación redactado por Sean Kirkpatrick, que es el director de la Oficina de Anomalías del Pentágono, y dice, pues sí, tenemos identificado pues esta nave nodriza que podría estar mandando señales a la Tierra y los extraterrestres podrían estar en contacto con nosotros. Obviamente hubo muchos comentarios, esto se publicó en The New York Post, y pues la mayoría decían, es una cortina de humo, es una cortina de humo, con la situación de que apenas hace unos días quebraron 2 de los más importantes bancos de los Estados Unidos, y dicen, ahora quieren desviar la atención, diciendo que los extraterrestres están a punto de llegar. El documento, este artículo, permanece en revisión en la oficina del Pentágono, pero señala pues que estas naves extraterrestres estarían enviando sondas a la Tierra para ponerse en contacto con nosotros. ¿Tú qué crees, hermano? ¿Tú qué crees? ¿Cortina de humo o el Pentágono?
No sé, no sé, no sé.
Bueno.
Le digo con franqueza, donde yo a ese tema le tengo un enorme respeto. A ver, sí, lógicamente, sí. Si te vas a la pura lógica, no, ya cuando solos, ves quiénes somos en el universo, como sí, que claro. ¿Por qué no habría alguien más, no?
Sí, 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 por supuesto, pero el momento en el que se da este anuncio del Pentágono, pues sí, es sí, lo que sí. Muchos decían.
Pero la verdad es que ha sido un tema que ha ido creciendo, ha ido creciendo, ha ido creciendo.
Sí,
pero
bueno, sí,
ya
sí.
Estuvo
bien. Perdónanos, perdónanos, Jaime Maussan. Sí, 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 sí.
¡Te regreso ya, a las ya. Cloacas!
¡Regresaré!
Así las cosas.
Son las 2:03 p.m. Está en la línea el doctor José Antonio de los Reyes Heredia. Ha estado la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM, en el ojo del huracán en los últimos días a consecuencia de un paro en los 5 planteles. Y el doctor de los Reyes Heredia es el rector general de la UAM. Rector, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
No, buenas tardes y gracias por permitirme, Carlos, conversar con su auditorio y con usted.
A ver, de acuerdo a usted, ¿qué sucedió en la UAM que ha provocado este paro indefinido en los 5 planteles?
Mire, yo creo que lo que detona los movimientos en cada uno de los campus obedece a una decisión que tomó el Consejo Divisional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la Unidad Coajimalpa, en un caso que ocurrió fuera de la universidad, pero que fue llevado ante la comisión de faltas de ese consejo.
¿Está usted seguro que no hubo un abuso sexual dentro de las instalaciones?
No, no fue dentro de las instalaciones, eso estamos seguros. Lo que ocurrió fue fuera, pero el tema está en que nuestro reglamento de alumnos sí se puede llevar ante esa comisión de faltas alguna situación que involucre al alumnado de nuestra institución. O sea, que en pocas palabras, se debió haber considerado los elementos que se pusieron en la mesa en esa comisión, y desafortunadamente para la institución la decisión fue no reconocer esta conducta de agresión sexual, de tal suerte que afortunadamente ya para nosotros hubo una nueva comisión y un nuevo consejo divisional, una nueva representación, que evaluó todos los elementos, en particular el elemento que puso la unidad de género de la unidad Coajimalpa, que existe desde hace varios años, también de la oficialía de la parte de la oficina del abogado general. Y finalmente, el día de ayer, el Consejo Divisional tomó la decisión de, en un dictamen, de reconocer la existencia de una falta grave, que es la conducta por esta parte de violencia sexual, y la sanción que amerita, que es la expulsión en este caso.
¿Se tardó la UAM? ¿Falló la UAM?
Mire, siguió los procesos, porque esto ocurrió apenas, la protesta inició el jueves. Básicamente, el viernes el colegio académico...
Pero primero también se le había dado manto de impunidad al agresor, ¿no?
No, la verdad no fue así. La verdad fue que se implantaron las medidas de protección a la víctima, como siempre lo hace la institución en estos casos, y realmente esta situación inmediatamente la conocimos, y el colegio académico mismo, en el ámbito de su competencia, en una comisión que trabaja sobre las políticas, ya tomó cartas en el asunto para los protocolos de actuación, que era una de las demandas que va acompañando el tema de la comisión de faltas. Y básicamente el lunes se instaló la nueva representación del Consejo Divisional, los elementos se cursaron y ayer se tomó la decisión realmente de esta expulsión. Pero en todo caso, desde el minuto mismo en que empezó toda esta negociación y discusión con las alumnas y alumnos que participan en el movimiento, se reforzó la protección a la víctima, se le acompañó inclusive para orientarla para los procesos que tienen que ver con las instancias fuera de la universidad, que son las que tienen que tomar una decisión y una sentencia eventualmente para la denuncia.
Uh-huh. ¿Ha habido más casos de abuso sexual en la UAM sin sanción?
En realidad, los casos que ha habido se han enunciado penalmente afuera, y es ahí donde siguen varios de ellos transitando. Hemos tenido conocimiento que la propia fiscalía se ha acercado a la universidad, pero realmente nosotros hemos estado en el acompañamiento. En otros casos, nosotros tenemos ya, por ejemplo, en el caso de trabajadores, de 26 trabajadoras y trabajadores, tan solo en el año 2022 tuvimos 6 rescisiones de la relación laboral, 10 suspensiones de las mismas, y realmente aquí se han tomado cartas en el asunto. También con los alumnos hemos tenido expulsiones por ese tema, 8 expulsiones, 4 en la misma unidad Coajimalpa y 4 en la unidad Xochimilco tan solo el año pasado, de 28 procedimientos de falta que están asociadas a la violencia de género, y tan solo en el año 2022. Entonces, creo que nuestras políticas para erradicar la violencia por razones de género que se aprobaron desde el 2020, creo que han resultado en un reforzamiento de nuestra legislación y también de los protocolos de actuación.
¿Le pedirá la renuncia al director de Coajimalpa?
Mire, eso necesitamos analizar todos los elementos, porque ciertamente nuestro reglamento orgánico fue modificado para considerar, primero, la elegibilidad. La elegibilidad tiene que ver con el no tener casos de violencia vinculados a asuntos de género, y también las causales de destitución tienen que ver con situaciones como estas. Pero aquí el órgano competente es el Consejo Académico de la Unidad Coajimalpa. Básicamente, cada órgano colegiado tiene competencia. Por ejemplo, los jefes de departamento los designa un órgano colegiado, que es el Consejo Divisional. Los directores de división los designa el Consejo Académico de cada campus, y a los rectores los designa la Junta Directiva, que es otro órgano colegiado. Ese es el orden jurídico que tenemos para remoción o nombramiento de los cargos que tenemos.
¿Cuándo puede acabar el paro? ¿Usted qué expectativa tiene, rector?
Mire, yo quisiera proponer también a las y los paristas que consideren este elemento, y que también consideren que parte del pliego petitorio o de los pliegos petitorios que se han expresado ya han sido abordados en las 5 unidades y que estamos en ruta. Nosotros esperaríamos que en algún punto de la semana que entra, o antes si es posible, pues permitiéramos que regresemos a las clases, pero en el sentido de que el diálogo debe permanecer, que debe establecerse comisiones de trabajo para que sigan avanzando. Yo decía que inmediatamente el martes se instaló la parte de análisis del protocolo único, y creo que aquí son bienvenidas las propuestas para que entre todos realmente alcancemos una comunidad libre de violencia, y en particular por razones de género.
Desde su punto de vista, ¿hay algo político detrás de este paro?
Pues mire, todos los movimientos de paro siempre tienen una componente político.
Déjame digo partidista.
La verdad, no identificamos nada de esa índole, pero pues siempre hay intereses políticos en cualquier movimiento como este, uh-huh. Pero realmente este es un movimiento legítimo. Ahora, lo que quiero decir es que antes que nada es un movimiento legítimo por mejorar la situación. Creo que eso es fundamental decirlo.
¿Sabe usted que cada día que pasa la bronca le empieza a crecer a usted y el costo político le empieza a crecer a usted y usted se empieza a volver también sujeto de remoción, ¿no? O sea, de ser político, de quedar políticamente inhábil si no resuelve este tema, ¿no?
Por eso justamente hemos trabajado con las unidades, hemos trabajado en la parte legislativa, hemos trabajado para que se instalen las mesas de negociación. Hay que decir que ya la unidad Coajimalpa, de los varios puntos que tenían, han establecido una agenda para irlos tratando. Por ejemplo, van a revisar algunos casos que también se mencionaron en los pliegos petitorios. En las unidades Xochimilco y Azcapotzalco se ha hecho lo propio, y también con mayor retraso quizá en la unidad Iztapalapa, porque apenas hoy nos entregaron el pliego petitorio. Esperemos que en la unidad Lerma hagan lo propio. Si bien ya tenemos algunos elementos adelantados, pues será importante considerar estos plazos que hemos impulsado para que de alguna forma motivemos un diálogo, y estoy consciente de lo que usted me señala, por supuesto.
Gracias, rector, y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a usted.
El doctor José Antonio de los Reyes, rector de la UAM. 2:12.
Así las cosas.
Bueno, ayer circuló en las redes la foto. Guadalupe Acosta Naranjo estaba en medio de la fotografía, ¿no? Y a su alrededor, flanqueándolo, estaban varios de los que han levantado la mano para ser candidatos de la oposición. Estaba Claudia Ruiz Macías, estaba José Ángel Gurría, el Defonso Guajardo, estaba Enrique de la Madrid. Y como integrante del Frente Cívico Nacional, Guadalupe Acosta Naranjo ha estado primero organizando las manifestaciones en defensa del INE, ahora tratando de armar una alianza opositora. Gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes.
Un saludo, Carlos. Un gran saludo para ti y para tu público.
Estaba como papa en medio de todos los cardenales, ¿eh?
Bueno, yo creo que yo era el que hacía más fea la foto, evidentemente.
¿No? En el centro y en medio, pues, repartiendo el juego.
Fíjate que es la tercera reunión que tenemos, Carlos. Esta es una donde nos tomamos ahora una foto, porque acordamos ya convocar a un evento para lunes y martes 17 y 18 de abril, regresando de Pascua, con todos los precandidatos que acepten asistir. Hasta hoy han estado asistiendo 10. Ayer no nos pudieron acompañar, sí, antier o ayer. Ayer no nos pudieron acompañar o antier no nos pudieron acompañar. Lili Téllez, que ha estado asistiendo también, y Romero Hicks, dos candidatos del PAN que también han estado asistiendo.
¿Krill ha estado asistiendo?
Lili y Romero Hicks también. Krill no ha asistido, pero nos ha dicho que que va a valorar asistir al evento donde hablaremos de gobiernos de coalición y cambio de régimen.
¿Quién más no ha asistido que está en la lista de precandidatos?
Mire, me parece que no quisiera yo descartar a nadie, pero de los que han dicho que quieren una coalición de unidad, porque hay gente que ha levantado la mano, pero no está llamando a la unidad, ¿no? No les gusta el término de una coalición opositora, pero no ha asistido Santiago, aunque tenemos conversación con él en muy buenos términos, y Vila, el gobernador de Yucatán, y esa es una cosa culpa mía, porque yo no he podido ir a Yucatán a platicar con él. Con todos los demás tuvimos reuniones bilaterales durante estas semanas, explicando la necesidad de que hagamos un esfuerzo de unidad, de que todo mundo, nomás va a ser uno el candidato, no van a ser todos.
Los de ayer eran casi todos priistas, ¿no? Excepto Demetrio Sodi.
Estaba Demetrio, estaba Mancera, estaba Silvano.
Sí, Mancera, Silvano Aureoles, que eran
estaban Mancera y Silvano, y han estado asistiendo, te digo, tanto también Lili Telles como Juan Carlos Romero.
¿Cómo va, digamos, hasta ahora este asunto? ¿Por dónde van las ideas? ¿Hay algo en lo que ya más o menos están todos de acuerdo en el sentido de, no sé, hacer debates, hacer encuestas, hacer una elección abierta, hacer tours por el país? ¿En qué están de acuerdo los 10, 12 nombres?
Tenemos algunos acuerdos básicos. Primero, la unidad. No, el nuestro no va a ser un esfuerzo para dividir a nadie, sino al contrario, para fomentar la más amplia unidad para el proceso de 2024. Segundo, gobiernos de coalición, cambio de régimen. No, ya no puedes exigir este presidencialismo tan absurdo como el que estamos viviendo hoy con el presidente. Todo mundo está de acuerdo. Tercero, el candidato tiene que ser electo por los partidos, es evidente. El PAN tiene en este sentido mano por los acuerdos que han venido tomando. Pero todo mundo coincidimos de que debe de participar la sociedad civil en la legitimación de la candidatura. No puede ser electo en una negociación solamente, sino tiene que ser electo, sí, con la conducción partidaria, pero con la participación de la sociedad, que eso es lo que nos parece lo más importante. Y en eso todos los que están asistiendo están de acuerdo.
Va a haber una especie de fase de grupos, ¿no? Como en el mundial, dentro de los partidos. A ver, todos los priistas que se decían por uno, todos los panistas que se decían por uno, todos los perredistas que se decían por uno, y luego ya echamos esos tres a ver cuál de los tres, o cómo sería el proceso, cómo sería la línea de tiempo.
Mira, pues está trabajando una propuesta el Partido Acción Nacional, hasta donde tengo entendido, con la mayor disposición de que los ciudadanos participen, jueguen en su lugar. Creo que debe de haber un proceso, como tú dices, eso es lo que yo creo, de eliminatorias sucesivas. No podemos llegar a un proceso con 20, ¿no? Hay que ir viendo quiénes son los más competitivos, con la gente que con sus propuestas, con sus debates, sus recorridos, y luego ir llegando a lo que terminará siendo una fase final, ¿no? En Unidos, el Frente Cívico está trabajando junto con Unidos, y muy pronto en Unidos haremos también una propuesta de método que se ha venido trabajando con todos los con especialistas, con gente que entiende
el asunto. ¿Qué les está latiendo más, encuesta o voto?
Debe de ser mixto, nos parece a nosotros, ¿no? Debe de haber una serie de encuestas y debe de haber una manera de participación de la sociedad.
Directo.
Y debe de haber debates. Y debe de haber recorridos por el país, ¿no? Debe de haber una serie de... debe ser un proceso mixto, Carlos. Pero en todos, lo que más insistimos nosotros es la participación y la legitimación de la sociedad civil. La unidad primero. Que todos los que estén aquí nos comprometemos a que sabemos que solamente...
El que gane le levanta la mano.
Le levantamos la mano entre todos. Yo no soy precandidato ni nada por el estilo. Hay alguien ya me candidateó ayer. Para nada, no. Más bien estoy como facilitador de acuerdos, como parte del Frente Cívico, conversándolo con todos los compañeros y amigos de Unidos, porque queremos que haya una gran coalición opositora, que se comiencen a exhibir también nuestros aspirantes, que lo hagan alrededor de las ideas, ¿no?
Oye,
no,
pero ¿cuándo empezaría ese tour?
Mira, el primer evento que tenemos pensado es para el 17 y 18 de abril. Dos días.
¿Y ahí qué? ¿O sea, qué? ¿Debates o qué?
Vamos a hablar sobre gobiernos de coalición. Vamos a tener ponentes importantes, como un foro. Y los aspirantes van a ser los comentaristas, porque va a durar dos días el evento, ¿no? Para poder que todo el mundo tenga un espacio adecuado para exponer sus ideas alrededor de lo que queremos cambiar en este país. Ya no queremos un presidencialismo tan absurdo como el que tenemos, sino un verdadero cambio de régimen y mucha participación ciudadana.
¿Cuántos hay en la lista de aspirantes a la candidatura de unidad de la oposición?
Mira, yo he contado 13, ¿no? ¿13? Hasta hoy estamos en contacto con 11, sí. Ajá, estamos, o sea, en contacto con 11. No
¿está ahí Gustavo de Hoyos, por ejemplo? ¿Está?
Con Gustavo no hemos platicado, apenas levantó la mano, y un poquito habría que preguntarle a Gustavo si está de acuerdo en participar en un esfuerzo de unidad, porque...
Ajá. ¿Pero ese está en la lista de los 13 o todavía no?
Todavía no está.
No.
Yo tengo que platicar con Gustavo para saber, tenemos que platicar con Gustavo para saber si él está dispuesto a un esfuerzo de unidad, porque si sales afuera a agarrar a trompones a todos los que son de oposición, es un poquito difícil. Nosotros queremos construir unidad, y Gustavo es una gran persona, un agente que ha hecho su esfuerzo, y yo quisiera convocarlo a que llamara a la unidad también él, no que no salga pues a golpear a los demás, no le vemos sentido. Necesitamos a los partidos políticos, necesitamos a los aspirantes, necesitamos una gran unidad. Vamos a tener una elección, Carlos, muy dura, con un presidente de la República que está dispuesto a todo, como lo estamos viendo, para tratar de permanecer en el poder. Él no está inspirado en Juárez, está inspirado en Calles. Y quiere forzosamente dejar sucesora.
¿No piensa que algunos aspirantes de la oposición están tratando de levantar la mano, ahora sí que para protegerse de las investigaciones en su contra?
Yo creo que no hay protección posible con Andrés. Andrés, a todo el que puede, lo golpea, lo persigue. Yo lamento mucho que, por ejemplo, no pueda estar Ricardo Anaya en esta lista porque está fuera del país. En este momento también ha levantado la mano ya Cabeza de Vaca, pero también está fuera del país por persecución. Vamos a intentar incluso que ellos participen por vía de Zoom, que puedan también participar, porque nuestro esfuerzo es el esfuerzo unitario para todo mundo. Y sabemos que estamos enfrentando a alguien que reprime, si no lo sabré yo. El hecho de que nosotros estemos organizando movilizaciones y estemos organizando la unidad opositora, ¿tú crees que le cae muy bien al personaje? No le cae muy bien, y sabemos que arriesgamos también nosotros muchas cosas, Carlos, pero aquí hay que ponerle la cara de frente, así como lo has hecho tú, precisamente porque a ti te levanta la vara cada vez, y te levanta la vara, y yo no dejo de felicitarte tu valentía de enfrentarlo, gracias. Porque enfrentar al poder no es fácil, y eso es lo que estamos haciendo también nosotros, enfrentar al poder autoritario.
Pues estaremos al pendiente. Guadalupe Acosta Naranjo, gracias por estos minutos para W. Buenas tardes.
Un abrazo, Carlos.
Gracias. A ver cómo se arma el Frente Cívico Nacional para organizar esta alianza opositora. 2:22 p.m, 2:22, la cuenta que presagia ponche, diría el mago Septién.
El clásico español de la Liga es este domingo. Real Madrid contra Barcelona en W Radio. Real Madrid contra Barcelona, 2:00 p.m. Escúchalo al aire y estés donde estés en wradio.com.mx y nuestra app.
Va el punto penal, cabezazo. ¡Gol!
Real Madrid contra Barcelona en W Radio. Somos la voz del fútbol internacional.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Venga, querido Beto Lati, te escuchamos.
Con todo gusto, Carlos. Ha llegado otra anotación, la 14ª de la temporada con el Feyenoord. Para Santi Jiménez, llegó con el Feyenoord porque antes con Cruz Azul había hecho 5 goles. Llegó tarde a la temporada y lleva ya 14. Fíjate, Carlos, el récord de anotaciones en temporada debut en el fútbol europeo para un mexicano lo comparten Luis García, un gran año debut con el Atlético de Madrid, el hoy comentarista. Lo mismo que Javier Chicharito Hernández, su año debut con el United, pues lleva ya 14. Santi Jiménez, con el que hizo hoy en la Europa League, él abrió la goleada para el conjunto del Feyenoord. Una goleada, siempre lo importante es el primero, un gran recorte, una gran definición, y ya después el Feyenoord arrasó al Shakhtar 7-1, un Shakhtar que, recordarás, tiempo atrás alineaba a 8 brasileños, a 9 brasileños, tenía croatas, y hoy tiene puros ucranianos. Fíjate cómo, en efecto, a raíz de la invasión rusa a Ucrania, que cambió el diagrama del fútbol ucraniano. La FIFA permitió que los futbolistas extranjeros y entrenadores extranjeros en el fútbol de Ucrania se desvincularan de manera gratuita para irse a donde quisieran. Se entendió que era para salvaguardar su seguridad, un país bombardeado, un país agredido, un país atacado, y que pudieran seguir jugando. Sin embargo, los equipos ucranianos dicen, pues gracias por cuidarlos, y nosotros, nuestro patrimonio, ¿qué? La opción que ellos planteaban, y de momento el Shakhtar está en los tribunales protestándola ante la Corte Suiza, es que los prestaran a un equipo para que escaparan, sí, evidentemente, de los bombardeos, pero que no perdieran su patrimonio. Muy debilitados, hoy el Shakhtar, con puros ucranianos, o prácticamente, es goleado 7-1 por el Feyenoord. El primero es de Santi Jiménez, reitero. Andrés Guardado ingresó como relevo en el partido del Betis frente al United. Era muy complicado, la ida en Old Trafford fue victoria para el conjunto inglés 4-1. Hoy se impone 1-0, gol de Rashford. Guardado, como decía, entró de cambio. Tecatito no vio acción porque Jesús Manuel Corona, que ya sale a la banca, todavía no reaparece, no fue inscrito para la segunda mitad del torneo de la Europa League, entendiendo la larga rehabilitación que requiere. Así que, con todo y que ya es considerado para la banca, hoy no pudo hacerlo. El Sevilla, sufriendo, logra avanzar. todavía en este momento hay partidos de Europa League. El Leverkusen, que dirige Xavi Alonso, está ganándole al Ferencváros húngaro 1-0. La Roma de José Mourinho pegándole a la Real Sociedad. Lo mismo el Unión Berlín, que va perdiendo frente al Saint-Gilloise de Suiza. Y el Arsenal, que es el líder de la Liga Premier, derrotando con gol de Xhaka del albano kosovar suizo al Sporting de Lisboa, 3-2 en el global, 1-0 el día de hoy. Mañana tempranito, Carlos, a despertarse al sorteo de Champions y de Europa League. ¿Quiénes quedan en la Champions? A ver qué rival te parece el que no quisieras que te enfrentara, porque está vivo el vigente campeón Real Madrid, el Manchester City, el Chelsea de Italia y tres, Napoli, Milan, Inter, el Bayern Múnich, que trae un gran equipo, y además el Benfica portugués. Muchos dicen el Benfica es el que yo quisiera. Siendo sincero, el Benfica ha crecido mucho. Muchos ven al Bayern, al City, como los rivales que no quisieran. Otros más al Madrid, por la mística que trae el conjunto merengue. Mañana tempranito será el sorteo de la Europa League. En Ruanda se realizó el Congreso de la FIFA. Ya decíamos lo que pasó con el nuevo formato para el Mundial 2026. Ya decíamos que Marruecos se integra a la candidatura de España, que tiene también simbólicamente a Ucrania. Y el día de hoy, la sorpresa fue, es sarcasmo, que Gianni Infantino se reeligió. Aclamado. ¿Haz de cuenta lo de Xi Jinping que explicabas tú?
¿Es que si hubo 200 votos? ¿A
200 votos a favor y ninguno en contra? Eso es tener aceptación, ¿no? De esa manera, en un país que tiene a Paul Kagame presidiéndolo desde el año 2000, un tipo que fue un héroe en el momento del genocidio de los Hutus contra los Tutsis en el 94, pero que al llegar al poder se ha perpetuado, incluso hizo un referéndum para poderse reelegir más allá de la Constitución, de lo que marcaba la Constitución, y ahí sigue 23 años después, pues fue muy bien esto, y él fue el que apareció para decir que Gianni Infantino ama el fútbol y ama la inclusión, e Infantino apareció para quejarse de la prensa. Chécate las palabras. ¿Por qué son tan crueles conmigo? Hemos trabajado mucho, no hemos robado. Yo soy administrador del fútbol. No sé por qué se me critica. Ya no hablen de corrupción, eso ya no hay. Es lo que dijo Gianni Infantino, que él sigue queriendo posicionar a la FIFA como algo diferente, aunque en la práctica pues es un continuismo absoluto a lo que había antes con Joseph Blatter. Pero ¿qué tal esa pregunta de por qué son tan crueles? De esa manera apareció ya reelegido Gianni Infantino. Carlos, Concachampions, si Atlas un par de días atrás, ayer lo decíamos, logró la proeza y remontó frente al Olimpia hondureño. Ayer Tigres, que había empatado en la ida, recibiendo al Orlando de la Major League Soccer, ayer resolvió aquel enredo en el que se había metido. Empate a uno con el gol de visitante, el conjunto regiomontano avanza. Así que hasta el momento llevamos dos mexicanos de dos. Sufrió Los Ángeles con Carlos Vela, finalmente Vela hace gol y avanza frente a la Juelense Tico. Hoy a las 6, León contra el Tauro de Panamá, León con ventaja de 1-0 de la ida en la tierra del canal. Y el Pachuca frente al Motagua, 0-0 el global, Pachuca obligado a ganar en casa, entendiendo que los goles del rival contarían doble, porque ahí llegó el de visitante, como decía, querido Carlos.
Gracias, Betolati.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola, Twitter. Arroba Carlos Loret.
Y arroba W Radio México.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
2:36 en W Radio, Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional y vocero de Unidos, dijo que el 17 y 18 de abril los aspirantes presidenciales de oposición se van a reunir para hablar de cómo será el proceso para poder elegir a un candidato para el 2024. Hasta ahora en la lista tienen a 13 aspirantes presidenciales para representar a la oposición y la primera definición tendrá que ser este método.
Muy pronto en Unidos haremos también una propuesta de método, que se ha venido trabajando con todos los con especialistas, con gente que le entiende
el asunto. ¿Qué les está latiendo más, encuesta o voto?
Debe de ser mixto, nos parece a nosotros, ¿no? Debe de haber una serie de encuestas y debe de haber una manera de participación de la sociedad.
Directo.
Y debe de haber debates y debe de haber recorridos por el país.
El rector de la UAM, José Antonio de los Reyes Heredia, aseguró que aunque el abuso sexual se cometió fuera de las instalaciones, ellos determinaron la expulsión del agresor y van a cooperar en la investigación y en todo el apoyo para la víctima por lo ocurrido en Coajimalpa.
En un caso que ocurrió fuera de la universidad, pero que fue llevado ante la comisión de faltas de ese consejo.
¿Está usted seguro que no hubo un abuso sexual dentro de las instalaciones?
No, no fue dentro de las instalaciones, eso estamos seguros. Lo que ocurrió fue fuera, pero el tema está en que nuestro reglamento de alumnos sí se puede llevar ante esa comisión de faltas alguna situación que involucre al alumnado de nuestra institución.
En información internacional, Polonia confirmó que enviará a Ucrania 4 cazas MiG-29 y se convertirá en el primer país aliado en participar en este tipo de aviones. Esta nave utilizada por miembros de la OTAN tiene superioridad aérea y fue diseñada en la Unión Soviética en 1970. El propio presidente de Ucrania confirmó el envío de sus aviones a la guerra de Ucrania. De la misma forma, Francia envió sus primeros tanques a Ucrania. El gobierno de Zelensky recibió los primeros tanques blindados conocidos como AM-10, con el que se busca mejorar la capacidad militar de Ucrania en uno de los frentes más peleados frente a fuerzas rusas. Tenemos boletos aquí en W Radio, tenemos boletos para 2 obras de teatro. La primera, El cuerpo en que nací, con las actuaciones de Paulina Treviño, Mariana Perroni, también Tamara Vallarta, en el Foro Shakespeare, el sábado 18 de marzo a las 8 de la noche. Es muy sencillo participar, 50